Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Juan Hipote.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos,
estás, Víctor?
Muy bien, Juan, ¿tú qué tal?
Bien, bien, también.
Estamos aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco grabando temprano porque estamos en tiempos de calor y vamos a hablar del calor, aunque hoy particularmente, y dio la casualidad, que no va a ser mucho calor, hoy se nubló, estamos en pleno, el tiempo más caluroso del año en Guadalajara, y de eso queremos platicar hoy un poquito de la perspectiva histórica. No solo de la gran preocupación actual, que daremos algunos datos que tienen que ver con el cambio climático y cómo lo estamos enfrentando, pero haciendo un recuento hacia atrás, porque estas crónicas del antropoceno buscan pues hacer eso, contextualizar un poquito en cómo nos relacionamos con los temas, con los problemas que el antropoceno supone, trae y pone en frente de nosotros. Y uno de esos es pues el clima, la manera en la que nos relacionamos con el clima, cómo lo medimos, cómo lo enfrentamos, qué hacemos al respecto, cómo tratamos de huir de él. Y para eso tenemos una invitada hoy, que es una colaboradora ya, amiga de hace tiempo, que va a empezar también a colaborar con nosotros en el Museo de Ciencias Ambientales. Fue mi compañera en otro podcast que tuvimos en la Universidad de Guadalajara, Cosas de Sapiens, en el Centro Universitario Los Altos, por algunos años. Y está aquí con nosotros hoy Maritza Gómez. ¿Qué tal, Maritza?
¿Qué tal, Víctor? Juan, gracias por tenerme acá.
Saludos.
Compartir este espacio en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco con ustedes.
Así es, este es nuestro escenario siempre, la biblioteca. Hemos estado muy a gusto aquí con el aire acondicionado. Que...
¿A gusto con el calor?
Pues es que el aire acondicionado más o menos le gana. Ya nos platicaban aquí, en un episodio nos platicaba Graciela Domínguez, la directora de la Coordinación de Sustentabilidad de la Universidad, de que este es uno de los edificios más difíciles de enfriar. Toda la red universitaria, porque tiene muchas ventanas arriba, a los lados, y enfriarlo es muy difícil. Y esa enfriar un edificio consume mucha energía, y esa energía aporta al calor. Precisamente por eso queremos platicar de esto hoy, porque Maritza Gómez escribió un texto para Crónicas del Antropoceno en el periódico El Informador, que aparece este domingo. A lo mejor si lo estás escuchando el podcast cuando acaba de salir, todavía no sale el texto, pero ya saldrá este domingo, en el que mencionas precisamente eso. Digo, vamos a hablar de nuestra relación con el calor, pero también de la ironía de que tratar de remediarlo, y eso pasa muchas veces. Hay hasta dichos, sale más caro el caldo.
El caldo que en las albóndigas.
Ajá, o que cuando quieres solucionar un problema, trata de asegurarte que la solución no traiga más problemas que el problema que solucionaste. Y eso nos está pasando con con nuestra lucha contra, pues, ¿qué es? La incomodidad térmica, porque a veces es nada más por comodidad, aunque en algunas latitudes. Estaba viendo, por ejemplo, en Sonora, un compañero puso en un grupo de WhatsApp que vendrán tiempos peores, y es decir, mañana. 44 grados están hoy.
No.
Entonces, bueno, nosotros en Guadalajara no llegamos a tanto. Llegamos a 35 grados la semana pasada, en mayo, y no estamos adivinando. Tratamos de usar datos, que la Universidad de Guadalajara tiene esos datos de cuál es la temperatura y cuándo es cuando más hace calor en esta región. Y sabemos que estamos en los días más calurosos. Pero, a ver, Maritza, hagamos un paso más atrás, desde la historia. Maritza es historiadora de la ciencia. Desde la historia de nuestra relación con el calor, escribiste algo para la columna Crónica del Antropoceno, y creo que sería bueno empezar por ahí, Juan, de cómo nos adaptamos al calor. Por ejemplo, la arquitectura de quienes viven donde hace calor no es como esta gran biblioteca que atiende a muchas personas, y se entiende que no es la arquitectura de una casa, de una habitación, de una persona, pero la arquitectura de las zonas tropicales y el encuentro de quienes llegaron a zonas tropicales cuando llegaron a habitar, a colonizar, a estudiar, a pasear, siempre es de queja con el calor, ¿no? Y de tratar de adaptarse con el calor.
Sí, justo. El texto que escribí para El Informador parte de un momento, un momento de la vida urbana, ¿no? Que es andar en bici y tomar una decisión de ves que se acerca te acercas al semáforo y ves que viene la luz naranja, sabes que va a venir la roja, hace un montón de calor, ¿qué haces? ¿Vas hasta la esquina y esperar ahí a que cambie la luz verde? ¿O te quedas bajo el tabachín que te va a dar un poquito más de sombra? Entonces, dijiste antes de que empezáramos a grabar, dijiste, uno empieza a hablar del clima cuando ya no tiene nada más de qué hablar. me parece que este es un caso para ponernos a reflexionar realmente cómo ha sido nuestra relación con el calor, que es histórica. Parecería que el calor está fuera del tiempo y fuera de la historia, y que parece que el calor es algo que va a existir con o sin nosotros, pero lo que yo propongo es que no. ¿Qué detonó mis reflexiones sobre el calor? Yo estaba haciendo una estancia de investigación en Berlín hace un par de años y un antropólogo que se llama Lachlan Summers empezó a escribir un artículo sobre cuáles son como figuras narrativas o tropos comunes que usan los antropólogos, que usaban anteriormente los antropólogos para ir a escribir sus historias cuando visitaban comunidades en el Pacífico Sur o como en los trópicos. Y resultaba que para los antropólogos, cuando llegaban y empezaban a escribir su historia, siempre hacía calor. Siempre era, llegué a las islas del Pacífico Sur y hacía un montón de calor. Para ellos, que venían de Europa, que venían de Estados Unidos, ¿no? Pero las comunidades que vivían ahí estaban acostumbradas a vivir al calor. Su arquitectura estaba diseñada para convivir con el calor, no para eliminarlo, ¿no? Entonces, de ahí fue, leyendo ese texto, fue que dije, ah, caray, pues el calor es algo histórico. Es decir, algo que podemos pensar en perspectiva que evoluciona a través del tiempo. Y bueno, me puse un poco a investigar y resulta que los instrumentos y las escalas que tenemos para medir el calor, como ponerlo en una escala que sea cuantificable, realmente son tecnologías nuevas. No sé, las escalas que conocemos como de Kelvin, de Fahrenheit, Celsius, vienen apenas de los años 1700, ¿no? O sea, realmente las escalas de medición son cosas relativamente nuevas. Luego ya vinieron los satélites meteorológicos en los 1960, y esos satélites meteorológicos ahora nos están ayudando a identificar, y regreso a mí en la bicicleta, estas islas de calor en que estamos viviendo, ¿no? Y cómo ha cambiado nuestra relación con el calor. Así que hay un montón de cosas por platicar ahí, creo.
Esta mañana que llegué por ti me viste y dijiste, me tendré que llevar una chamarra, y es que depende como porque amaneció nublado, pero si no daría un calorón, ¿no? En estos días. Cuando los antropólogos que venían de países, latitudes más al norte, han llegado a estudiar, pues que también a dónde llegaron, a Indonesia, a las Islas del Pacífico, India, al Mesoamérica, que hoy sigue siendo zona tropical, pues claro que se encontraron calor. Como todos los biólogos dicen que empiezan sus libros como diciendo México es un país megadiverso, todos los antropólogos empiezan diciendo llegué y hacía calor.
Sí.
Pero ¿qué tanto nos hemos adaptado al calor? ¿Cómo lo medimos y cómo lo estamos hasta acentuando? Es lo que queremos platicar hoy, y Maritza lo toca en el texto que ustedes pueden ver en la columna de Crónicas del Antropoceno, en la página del museo o en el periódico El Informador. Lo ponemos la liga en la descripción de este episodio. Pero aquí en Guadalajara sí tenemos una medición de qué tanto calor hace, ¿no? No estamos adivinando. No es que nomás ahorita veamos o nos sintamos, aunque siempre nos quejamos del calor en estos tiempos y siempre sentimos que el calor de este año es el peor. Pero sí llevamos una medición sistemática hace tiempo.
Sí, y decimos que es mucho, bien mucho. Bien mucho calor es el que está haciéndose. Sí, a ver, Víctor, Marisa, de lo que están platicando, creo que hay cosas bien interesantes. Porque tiene que ver también con nuestras historias más próximas, más íntimas. Marisa contaba hace este relato de la bicicleta. Inmediatamente me hizo recordar, no este fin de semana, que fue el Día de las Madres y por lo tanto no hice lo que voy a contar. Regularmente yo voy con mi hijo a la vía recreativa, que son estos casi 40 kilómetros que hay de en los días domingo de ciclopista en la ciudad de Guadalajara.
Que cierran una avenida principal y la gente puede salir a utilizarla durante el
domingo. Exactamente.
Ahora digo, también en las noches, ¿verdad?
Sí. Sí. Bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara no nos está patrocinando, pero aprovechamos para decir que ya hay vía recreativa también nocturna. Creo que es el primer
sábado,
¿verdad? El primer sábado de mes. Y, y, Y el resto es, bueno, los domingos, desde las 8, creo, 7, 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, ¿no? Y hace mucho calor, evidentemente, a esa hora, andando en bicicleta. Pero leyendo el texto de Marisa, me imaginaba a mí mismo en la bicicleta, viendo a ver dónde encuentras ahí un huequito para taparte tantito y demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto calor hace en un día que andamos en bicicleta o que haces cualquier otra actividad? Y para eso tener nuestras propias mediciones, nuestros propios sistemas, mecanismos, estrategias para entendernos, son muy importantes. Y el asunto del clima en Guadalajara, en México, en nuestros países, en América Latina, en las últimas décadas y durante todo el siglo XX, pues fue vital para países que estaban pues volcados a actividades agrícolas. O sea, saber un poco más del clima, anticipar algunas de estas cosas, puede hacer la diferencia entre comer y no comer, ¿no? Entre tener una buena cosecha, en fin. O sea, era un asunto muy relevante, además de esta comodidad de la que hablabas, Víctor, de decir, ¡ay, qué lata el calor y todo! Y en Guadalajara vale la pena recordar algunos personajes que eran, digamos, climatólogos, y que me parecen fascinantes, pues, porque encarnan esta pasión por entender un poco más el mundo que está ahí e intervenir en él. Y el primero fue un sujeto que tiene nombre de una calle chiquitita aquí en Guadalajara, sí, que se llama Lázaro Pérez. Existe la calle y casi nadie lo identifica.
No, yo no.
¿No? A ver. Pero era un tipazo Lázaro Pérez. Les voy a decir porque además de envidiable. Tenía una droguería, una farmacia, que se volvió ultra famosa, llegó a tener sucursal en la capital de México, en la Ciudad de México, y otras dos por ahí. Y aquí en la ciudad también tuvo varias tiendas. Pero ahí vendía más o menos de todo. Vendía cremas para la piel, para el cuidado personal, le iba muy bien, pero además también vendía productos químicos para la fotografía. Bueno, pensar que la foto tenía relativamente poco tiempo. Entonces, bueno, era un lugar para la innovación. Y como le iba tan bien como comerciante, pues le quedaba algo de tiempo para sus juegos. Y entonces, en la azotea de su casa, a dos cuadras de la catedral, en el mero centro de Guadalajara, puso el primer observatorio meteorológico de Jalisco, y uno de los primeros del país, que no era otra cosa más que una cubeta, un balde, una regla por ahí, y entonces pues registraba el agua. Pero era muy sistemático, entonces lo hacía en
básicamente
los horarios.
Eso es, ¿no? Por supuesto. O sea, la cosa es hacerlo bien y con un sistema.
Ser constante, ajá. Pero además todos sus reportes los enviaba a Ciudad de México, los enviaba a los observatorios nacionales. Quien fundó el Observatorio Nacional Meteorológico, que era Mariano Bárcena, alguien también de acá de Jalisco, era muy amigo suyo y se basaba completamente en los trabajos de este empresario químico, farmacobiólogo, que además daba consulta. Era un tipo muy interesante.
Era un hombre del Renacimiento.
Exacto, exacto. Y eso creo que también vale la pena no olvidar que tenemos, que somos estas historias, pues, de estas curiosidades, porque regularmente cuando pensamos pues nada más en las escalas que ya mencionaba ahorita Maritza, ¿no? Tres apellidos, Celsius, Kelvin y Fahrenheit, de otras latitudes, pues bueno, aquí tenemos a nuestra gente tratando de entender un poco más de esto. A partir de esas observaciones de Lázaro Pérez, eventualmente se crea el Observatorio Meteorológico del Estado aquí, entran algunos otros personajes muy simpáticos también, pero en la actualidad, en la Universidad de Guadalajara, donde está el Instituto de Astronomía y Meteorología, ahí están las bases de datos con el registro del clima en Guadalajara y en Jalisco, por lo menos desde Lázaro Pérez para acá, de manera muy constante, y esa es una riqueza también muy grande que tenemos. Entre esos datos, yo quiero traer nada más aquí una colación, Severo Díaz Galindo, que es también uno de los grandes personajes de la ciencia en Jalisco, él sacaba unas cuentas un poco felices y alegres, y demostraba con mucha vehemencia que Guadalajara tenía un clima idóneo, y para ello entonces sacó la temperatura media durante casi todo el siglo y hablaba de que eran 18.3 grados Celsius, entonces centígrados, la temperatura de Guadalajara, y entonces decía, bueno, ya la quisieran no, en cualquier pues, otro lado.
Se oye bien fresquecito, 18 grados.
Sí. Cuernavaca se queda chafa.
No, claro, todos nos quedan lejos. Sí. Pero esos entusiasmos, intereses y ganas por entender, por explorar, por voltear a ver las cosas, por medirlas, creo que vale la pena incentivarlas, y el calor también nos puede servir para eso, quejarnos del calor y esa pregunta inocua, como decías, de ay, qué calor hace, que cuando ya no hay tema de conversación, te subes a un elevador y no sabes qué decir para decir, ay, qué calor va.
Rápido, sí, el clima.
Bueno, también nos puede servir para ser más curiosos.
Y en el texto dijiste una frase, Maritza, que creo que da para la conversación, para continuar la conversación por este rumbo. Dices, la siesta era una tecnología social, es decir, adaptarnos al calor, pues claro, simplemente evitándolo. Yo tengo unas mascotas, son unas huronas, que son crepusculares. Eso significa que solo están despiertos al amanecer y al atardecer. Ellos hacen eso, naturalmente huyen del calor, solamente están despiertos cuando no hace calor. Esa es una manera de adaptarnos al calor, y la otra era pues usar los materiales, los acomodos, la arquitectura que se utilizaba antes, pero luego importamos una arquitectura de otra latitud y simplemente pues no funcionó igual, ¿no? En estas zonas a donde van los antropólogos que dicen qué calorón hace acá, pues usaban unos materiales y una arquitectura. Pero después aquí a Guadalajara trajeron pues las construcciones tipo francesas, ¿son? Las de la colonia, sí, moderna.
Sí, ese es otro ejemplo que cuenta o del cual se queja este personaje del que hablábamos, Severo Díaz Galindo, que hay que tener presente. Severo Díaz Galindo era de Sayula, aquí relativamente cerca de Guadalajara. Era sacerdote de la Iglesia Católica, y nunca renunció al sacerdocio, se mantuvo allí, y siempre además se hizo cargo de todos los observatorios astronómicos y meteorológicos del estado, y publicaba sus trabajos en algunos otros países y obtuvo cierto reconocimiento. Él llegó a decir que algunos de los observatorios que se habían hecho aquí en Jalisco eran los mejores de la República. Ahí hay muy humildemente, ¿no? Como diríamos. Pero bueno, hay un trabajo ahí que trata de demostrar y defender. Y él se quejaba en algún momento, en un texto publicado en la segunda mitad del siglo XX, que la ciudad de Guadalajara había perdido su identidad, por un lado, y por otro, había cometido un error muy grave al aceptar que las nuevas colonias que se empezaron a construir aquí en la ciudad siguieran un estilo arquitectónico tipo como entre Art Nouveau y Art Deco, afrancesado, con unos chalets británicos, franceses, porque a partir de los primeros años del siglo XX se crearon estas colonias que ahora son muy, muy bien queridas, son donde mucha gente, sobre todo los jóvenes, quieren vivir, las rentas son altas, ¿no? Sí. Y es parte del patrimonio edificado de la ciudad, pues obviamente, ¿no? Pero sí, siguen una fisonomía de castillitos ingleses o afrancesados. Y lo que Severo decía, que eso es lo que me parece muy interesante, es que había haber tenido el defecto de convencer a la gente que había que utilizar otros materiales para la construcción, dejando de usar el adobe, por ejemplo, materiales que podían ser mucho más benévolos en relación al clima de la ciudad, y que por lo tanto ibas a vivir más a gusto en una casa construida con esos otros materiales y no con el tipo de chalet francés, ¿no?
O con que otro diseño, ¿verdad?
Exactamente, que la distribución de las habitaciones, aquí con el tipo de arquitectura más o menos típica de Guadalajara de entonces, que era un patio central, con los cuartos alrededor de ese patio, con árboles, patios arbolados también, permitía que hubiera corrientes de aire que te hacían vivir muy agradablemente, y que todo eso se había terminado. Además de lo quejumbroso pues que podía resultar Severo Díaz, lo que creo que vale la pena es pensar también eso, estas tecnologías, ¿no? La siesta como una tecnología, que me parece fenomenal, me parece ejemplar, que deberíamos ser un poco más como tus hurones.
Sí, tomé una siesta bastante larga, ¿eh?
No me quejaría encontrar la manera de estar despierto nomás cuando el clima esté más a gusto. Porque luego está otra parte de ese combate contra el calor, que Maritza nos lo pone muy claro en el texto, que se vuelve una ironía o una contradicción, porque queremos combatir el calor y lo que hacemos es producir más calor.
Exacto.
O sea, en lugar de adaptarnos con lo que tengamos, y la bioconstrucción, por ejemplo, habla mucho de eso, o la arquitectura acomodándonos a que entre el aire, no del sol. Algunas de esas cosas estamos intentándolas en el edificio del museo, ahorita lo puntualizaremos hacia el final, pero en lugar de adaptarnos, lo estamos tratando de dominar, y lo malo es que los sapiens somos buenos para lograr lo que buscamos. Lo malo son las consecuencias de cuando lo logramos, ¿no?
Pero es bueno, a lo mejor esto ya lo llevo a un nivel de, a ver, como vamos a otro nivel de análisis. Es como la idea de que puedes eliminar el calor y de que lo puedes anular es una idea bastante nueva. O sea, pienso ahorita en lo que decían líderes revolucionarios como Mao Zedong o como Fidel Castro, que decían la revolución en China o en Cuba va a dominar a la naturaleza para producir y producir y producir. Entonces, tenemos desde hace 200-300 años esta idea de que ¿cómo va a ser posible que la naturaleza esté por encima de nosotros? Eso es imposible. Nosotros somos seres humanos, somos sapiens, somos inteligentes. No vamos a permitir que la naturaleza se imponga por sobre nuestra voluntad. Pero entonces, ¿qué pensamiento tan dañino, no? De decir, hace calor. Traigo aquí las cifras de la Organización Mundial de la Salud. 489,000 muertes ha habido desde el 2000 hasta el 2019 por calor. Entonces, vaya, sí hay que tener cuidado, es algo que hay que manejar y que el calor es algo que se vuelve político. Pero esta idea de vencerlo no nos está funcionando y aparte estamos, como decíamos, nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, porque en el proceso de querer enfriar nuestro entorno estamos calentándolo. Entonces, ¿qué? Como el pensamiento a largo plazo, ¿dónde está quedando? Y ¿dónde está quedando nuestra reflexión sobre la relación con la naturaleza, particularmente en las ciudades, ¿no? Siento que yo que voy a Tepatitlán, no sé, o sea, todavía encuentras lugares frescos, que no está plagada de torres la ciudad de Tepatitlán, están empezando a salir. Pero ¿qué pasa? Justo como en este edificio en que estamos, es un edificio bellísimo, pero le da el sol todo el día, no tiene protección como del ambiente, no sé. ¿Cómo estamos pensando nuestra vida en las ciudades? ¿Cómo estamos conviviendo con algo que no va a desaparecer, que es el calor?
Y probablemente aquí, porque estamos en una zona privilegiada en cuanto a que todavía tenemos agua subterránea, tenemos un lago cerca, un bosque a un lado, y que esta temperatura media de 18 grados quizá ya subió un poquito, pero sigue siendo una temperatura media vivible. Todavía hay noches frescas, pero no en todos lados es igual. Hace 2 semanas terminó el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, dentro del cual el Museo de Ciencias Ambientales coorganiza con el festival una sección de cine socioambiental, en donde la ganadora de este año, ya van 5 años que entregamos el premio, que es una sección competitiva, la ganadora fue precisamente una película que nos muestra los problemas que enfrentan algunos menos privilegiados porque viven cerca de zonas costeras que se inundan. Me refiero a la película Blackwater, de Nacho Leusa, que se sitúa en el sur de India. También en esa zona está Bangladesh. Estamos hablando de 30 millones de personas que cada vez que llueve tienen que moverse de donde viven hacia las ciudades a buscar empleos temporales y a ver si este año vuelve a desinundarse o se vuelve a ir el mar, que se mete kilómetros, para regresar a sus casas. 30 millones de personas, además de las muertes que puede haber en ese momento, el desplazamiento masivo de gente provoca una crisis humanitaria muy fuerte que se piensa que simplemente se va a intensificar. No se ve que allá miden, pero miden cuánto se metió el mar, cuántos kilómetros se metió el mar y cuántos días o semanas tardó en salirse. Entonces, podríamos nosotros hablar de comodidad o incomodidad, podríamos hablar de cómo lo arreglamos y pues cuáles son las consecuencias. Pues sale más caro el aire acondicionado en términos económicos, pero también en términos climáticos o en términos socioambientales. Estamos por tratar de controlar el calor, que tienes razón, al sol no le vamos a ganar. La cantidad de energía que llega del sol, pues simplemente nada más estamos, para usar otro de los dichos populares mexicanos, porque no se oyen en muchos países para que oigan.
¿Quieres tapar?
Tapar el sol con un dedo. O nomás estamos pateando el bote, porque el problema ahorita aquí hace calor, pero no aire acondicionado, pero el problema ahora lo estamos llevando a el consumo energético y la concentración de los gases de efecto invernadero que son causados por quemar combustibles fósiles. Todavía estamos en combustibles fósiles, todavía la mayoría de la electricidad que usamos en México para este aire acondicionado es producto de una termoeléctrica, y ahora estamos usando más combustóleo, que es todavía peor que el gas natural. Bueno, finalmente, quitarnos el calor contamina y calienta más el ambiente. Esa es la ironía de la que haces referencia en tu texto, Maritza.
Es la paradoja contemporánea. Queremos escapar el calor, pero estamos produciéndolo en ese intento de escape.
Produciéndolo e intensificándolo. Y a veces no nos damos cuenta, porque no nos pasa aquí mismo, pero se los estamos echando más pues a las partes que siempre les tocan peor, los más vulnerables o los que no tienen esas tecnologías para quitarse del calor, para el aire acondicionado del cual estamos gozando en este momento.
Sí,
aquí.
Porque de nuevo es algo político y es algo económico. ¿Quién puede escapar del calor y quién se puede proteger del calor, ¿no? Uh-huh. Entonces les contaba antes de empezar a grabar que es como estamos intentando idear, innovar maneras de relacionarnos con el calor y de protegernos de él. Y ya les contaba que en España en 2022 se les ocurrió esta idea que me parece, no sé, interesante, de ponerle nombre a las olas de calor. Ah. Así como le ponemos nombre a los huracanes, ahora le están poniendo nombres a las olas de calor. Entonces la primera ola de calor que en la historia tuvo un nombre fue Zoe, la ola de calor de 2022.
Órale.
Quizás así la gente, a ver, no solo la población tendrá más cuidado de decir, ay, ahí viene Zoe. Allá viene Víctor, cuídense de Víctor, sino que también los políticos, quienes tienen en sus manos el poder de tomar decisiones para cuidado de la población, tendrán más conciencia de decir, es un fenómeno que potencialmente puede afectar a un montón de gente, puede causar un montón de muertes, entonces vámonos poniendo atención y tomando precauciones colectivas.
Es muy interesante esto, yo no lo sabía, que nombrando las olas de calor, como ya habíamos dicho, Juan, nombrar las cosas nos ayuda
a
recordarlas, comprenderlas, dimensionarlas, sí, asimilarlas, ¿no? Porque si nada más es, ay, hizo calor, pero ya no hace, ya se nos olvida. Pero si una ola estuvo tan intensa y le pones nombre, entonces ya la relacionas, cómo fue, cuántas personas sufrieron, cuántas vidas se perdieron, probablemente así empecemos a ponerle más atención a esas olas de calor, aunque como dices, finalmente quienes pueden, pues simplemente van a patear el bote, van a
quienes
hacer,
pueden tener aire acondicionado.
Pero a todo lo que da, a todo no lo que da, o correr a la sombra de un tabachín, o tratar de una bebida refrescante, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer ante todo esto?
Pues no sé, o sea, no hay, siempre lo hemos dicho también aquí, no hay.
¿Cuáles son las propuestas?
No hay soluciones para todo.
Para problemas complejos.
¿No? Yo diría tomar un tejuino.
Podemos tomar un tejuino, ¿cómo no?
Antoja, es una bebida preparada aquí en Guadalajara con base en maíz. No hay soluciones perfectas para problemas complejos. Quienes las prometan son mentirosos, quienes las crean son tontos. Simplemente es un problema muy complejo. ¿Cuáles son algunas de las alternativas?
Pues, bueno, pero el tejuino sí es buena opción. Hay que enfatizarlo. Y además está buscando que se convierta en... que tenga denominación de origen, fíjate, o sea, hay una propuesta muy curiosa. Y lo más peculiar es que uno de los argumentos que están dando para conseguir enfatizar y fortalecer muy bien la estrategia patrimonial del tejuino es una olla tejuinera que se encontró, que mandó muchos siglos atrás la historia del tejuino que se pensaba más reciente. Y con el hallazgo de esta vasija que ya se terminó y ya está puesta en el centro de interpretación de Huachimontones, Phil Weigand, aquí en Jalisco. Pues bueno, tienes ahí una olla tejuinera de varios siglos y es una maravilla pensar que tenemos un buen rato luchando contra la calor con el tejuino. Dicho eso, me parece que pues, pasa por un montón de alternativas o de pequeñas aproximaciones a la solución, como algunas de las que ya hemos dicho acá, hablar de las cosas, nombrarlas, identificarlas, reconocer que en el calor hay una circunstancia que nos parece inevitable, o sea, despiertas y hay una sensación térmica, pues despiertas y está el calor allá afuera, pero que la manera en cómo nos relacionamos socialmente, pues es un asunto político, que decía ahorita Maritza, y yo enfatizaré esa parte. Nuestra relación con el clima también tiene un aspecto político y también puede tener consecuencias incluso de muerte, y eso es delicado, es importante, es un asunto a tomar en cuenta, y que las decisiones que tomamos en el día a día en las cosas más cotidianas, también van a tener un impacto sobre, en esta época del antropoceno, sobre todo, pero en relación al, al clima, es un aspecto muy importante y sí hay consecuencias en las decisiones que tomamos, como para tratar de ser un poco más conscientes, más empáticos, más abiertos, más curiosos también. Y entonces, pues, creo que la llamada que siempre tratamos de hacer aquí es a eso, a tratar de entender, a escuchar, a pensar, a reflexionar, a ser un poco más consciente, más empático con los otros. Y el calor es un buen ejemplo. El calor es un gran tema y pues seguir combatiéndolo, administrándolo.
Así es. Maritza, qué bueno que tuvimos la oportunidad de tenerte aquí. ¿Con qué cerrarías tú con respecto del calor y con respecto a nuestra relación, a esta historia cultural del calor que estamos haciendo?
Bueno, que pensemos que la manera en que nos estamos relacionando ahorita con el calor no es, digamos, es algo relativamente nuevo y es algo muy bélico contra la naturaleza. Entonces, a lo mejor vale la pena repensarlo y tomar un pasito atrás, pensarnos si esa es la manera como queremos relacionarnos con nuestro entorno, si queremos seguir produciendo más calor y si realmente le estamos como declarando una guerra a nuestro entorno que, no sé, tan bien que nos cuida, ¿no? Así que eso, e invítenme más seguido.
Claro que sí, te vamos a traer.
Cuando aquí no haga calor, fíjate, nos sirvió.
Cuando no haga tanto calor.
Así es. Sí, al sol no le vamos a ganar y al calor no le podemos más que hacer a un lado o patear el bote, como decimos acá, que es simplemente una solución tentativa, paliativa y temporal de un problema, pero que después sigue estando ahí el mismo problema. Y sí, claro que sí que te vamos a invitar, pero rápidamente dinos, es que estás a punto de irte a hacer...
yo ya estaba anotando.
Ya estás casi.
Me voy al Museo Smithsonian para el espacio exterior y el aire. Uh-huh. Así que voy a estar ahí trabajando en un museo que tiene satélites y aviones colgando por encima mío. Voy a estar escribiendo un libro sobre historia del espacio exterior en México, pero eso no me va a impedir seguirlos escuchando y seguir regresando a colaborar acá, a platicar.
Excelente, pues abrimos con esto también esa colaboración, porque ahora incluso desde allá podrías platicarnos una nueva ventana que se está abriendo, que sería tu otra investigación que vas a traer aquí también al museo. Van a escuchar más aquí de Maritza, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la geofísica, que es una de las cosas que vas a hacer también. Así que bueno, qué bueno que estuviste aquí con nosotros, Maritza, muchas gracias.
Gracias.
Maritza Gómez Revueltas. Y pues con eso cerramos, Juan.
Sí, cerramos la ventana, la puerta y el día de hoy.
Una invitación, conozcan el tejuino, no usen tanto aire acondicionado y sigan pendientes de estas próximas crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.